Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook La Voz Hudson Valley.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Bueno, hoy aquí en La Voz es Día de Educación y Familia. Digo yo, qué mejor manera de celebrarlo que hablando con muchos, hacer una mesa redonda con Dreamers, jóvenes soñadores cuyas familias lo entregaron todo para poder tener su propia versión del sueño americano. Y vamos a saber un poquito cuál es la historia personal de cada uno, también cómo se han luchado, cómo se han involucrado públicamente en la lucha por DACA. Todas estas personas que las vamos a hablar son de alguna manera activistas. Cómo los impacta la decisión de la Corte Suprema al respecto de DACA. Como saben, hubo una decisión hace un tiempito que la mencionamos. Vamos a hablar más con ellos. ¿Cómo se hace para que todos los indocumentados sean reconocidos, además de los Dreamers? Bueno, vamos a hablar de esto y mucho más en un ratito con Aura López Zárate, Alejandro Durán, Diana Sánchez, Edith Taveras, Diana López, tal vez también Diana Cruz. Y algo muy bueno, El Trabajo Golpea. Emma Criche nos va a dar los detalles. No sé si anda por ahí. Vamos a presentar esta como corresponde. En La Voz con Mariel Fiori, El Trabajo Golpea la Puerta. Sí, El Trabajo Golpea la Puerta. No sé si Emma Criche no se ha conectado aún, pero les cuento lo que tenemos. La organización del Centro de Justicia Laboral está contratando una posición temporal de para 4 meses. Tiene que ver una persona que va a apoyar al trabajo de alcance para a trabajadores, asistir directamente y la educación, la programación de la educación legal aquí en nuestra área del Mid Hudson. Y las personas que apliquen tienen que ser bilingües, así que esto nos gusta mucho cuando se pide trabajo para bilingües y por eso se los mencionamos. Y se incluyen beneficios. Y mientras se nos conecta la compañera Emma, no sé si recibió aquí la invitación de Zoom o si hay que llamarla por teléfono. Pero bueno, les voy contando lo que dice aquí. Ahí está Emma, muy bien, llegó. Ahí llegó. Llegaste. Buenos días, Emma.
Buenos días.
Bueno, háblanos un poquito de este trabajo de 35 horas a la semana, o sea, es full time por 4 meses.
Es de tiempo completo por 4 meses y básicamente estamos buscando a una persona que nos puede brindar un poco de apoyo con nuestro alcance a la comunidad trabajadora en el Valle del Hudson. Ahora, en tiempos de COVID, por supuesto, el alcance tiene un formato diferente, distinto. Generalmente en el pasado hemos hecho mucho alcance en persona, ¿verdad? Llegando a los ranchos, a las viviendas de los trabajadores agrícolas y en diferentes sitios donde se congrega la gente, ¿verdad? Y eso, pues, por supuesto, no es la forma en que estamos trabajando ahora.
No, para seguridad de todos.
Eso no quiere decir que no hay mucha necesidad, especialmente ahora que las personas que están trabajando, que se consideran esenciales o quienes están ahora regresando al trabajo, están enfrentando muchos retos, incluyendo riesgos a su salud y seguridad en cuanto al virus. Entonces, estamos haciendo muchos esfuerzos para educar a especialmente a quienes trabajan en los ranchos, en los en la industria alimentaria, de cuáles son sus derechos a la protección laboral con relación a COVID. Además, estamos... Perdón, diga.
Digo, ¿por qué son solo 4 meses?
Bueno, básicamente estamos en una etapa de mucha incertidumbre en la organización, porque muchas fundaciones, bueno, en este momento mucha gente, muchas organizaciones están respondiendo de una forma inmediata con relación a esta crisis, pero a largo plazo es muy difícil para nosotros saber cómo serán nuestros los recursos que tenemos como una organización. Dependemos mucho de fondos que vienen del estado, tanto el estado de Nueva York como federal, y algunos de estos fuentes de recursos están en una situación de reevaluar sus subvenciones, así que realmente en este momento no podemos hacer un compromiso a largo plazo. Desafortunadamente quisiéramos mucho poder hacer eso, pero no podemos.
Mencionaste justo recién la importancia de la seguridad de los trabajadores, y este fin de semana salió la noticia que trabajadores de una planta de manzanas en el condado de Ulster salieron positivos por COVID-19. Sí. ¿Qué es el rol del Centro de Justicia en todo esto?
Bueno, estamos tratando de... En el caso aquí en el condado de Ulster, de hecho, estamos justamente después de esta llamada, espero hablar con el representantes de la oficina del ejecutivo del condado a ver de qué forma podemos ayudar nosotros. Pero nuestro enfoque no debe de ser solamente responder ya cuando haya una infección o un brote, ¿verdad? Debe de estar en la prevención. De brotes en los ranchos, tanto en otros sitios de trabajo. Y eso requiere no solamente educar a los trabajadores y las trabajadoras, sino que tomar acción cuando hay empleadores que no estén cumpliendo con las recomendaciones de prevención. Estamos ayudando a trabajadores y trabajadoras que quieren poner quejas ante el Estado cuando sus empleadores no estén tomando las medidas necesarias, incluyendo en las viviendas, porque en los ranchos, pues, especialmente quienes trabajan afuera, ahí no está el riesgo tanto como en las viviendas, que, pues, especialmente para quienes vienen para la temporada, que son migrantes de otros estados o de otros países, generalmente los tienen alojados en un lugar muy apretado, y es ahí donde se ve el riesgo de contratar el virus más que todo.
Volviendo al trabajo este que están ofreciendo, dijimos que es un trabajo full time, un trabajo, ¿en qué consiste? ¿Es desde la casa, manejando? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona?
En este momento sí estamos trabajando de una forma remota, desde nuestras casas. Hay posibilidad de que se puede salir a hacer visitas de forma remota, pero no hemos llegado a eso todavía. Entonces, estamos haciendo muchas interacciones por teléfono, por Zoom, aún por medio de WhatsApp, de Facebook, ¿verdad? Buscando toda forma de alcanzar a la gente. Hemos hecho muchos Facebook en vivo para proyectarnos hacia la comunidad de otra forma.
Muy bien. Bueno, este trabajo entonces, el Workers Rights Advocate o abogado, bueno, como un asistente de derechos de los trabajadores, va a trabajar con el director de abogacía, alcance y educación. ¿Quién es la persona?
Soy yo.
Contigo.
Pero somos un equipo. No solamente trabajaría conmigo, sino con todo nuestro equipo de alcance y de educación, y también el equipo legal que tenemos en la organización. Para apoyar con asuntos legales, por supuesto.
¿Cómo es el candidato o candidata ideal?
Pues quisiéramos alguien que sea bilingüe, por supuesto. Es bien necesario porque hay trabajadores que hablan español en su mayoría. También hay de otros idiomas, ¿verdad? Inglés, jamaiquinos hay entre trabajadores agrícolas y hay de Haití, pero la mayoría sí hablan español. sería bueno tener alguien que tiene experiencia personal trabajando con esa comunidad o profesional, ¿verdad? Que tiene alguna experiencia previa, pero no tiene que, también podría ser una persona que está recién graduado de la universidad o que tiene algún tipo de experiencia ya, pero no tiene que ser alguien que ya tiene años y años de experiencia, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser alguien que puede trabajar de forma independiente, ya como estamos trabajando en nuestras casas, no es igual como estar en una oficina. Y alguien que puede manejar también muchos diferentes temas, porque los derechos laborales es un área de trabajo bien amplio. Tiene mucho que ver con la salud ocupacional, el robo de salario, la discriminación. Son muchos temas que hay que poder dominar, no como si fuera abogado, por supuesto, pero tener una orientación más o menos sobre el tema. Además, vamos a estar orientando a la gente sobre la ley de luz verde, porque los DMVs, las oficinas atrás del estado ya se están reabriendo, sí. Y están ofreciendo servicio para trámites de licencias de conducir. So, hemos empezado a recibir más preguntas y más peticiones para asistencia en solicitar su licencia. So, eso también sería otro componente, del trabajo.
¿Cuánto se paga?
Eso depende de la experiencia de la persona, ¿sí? Es trabajo de por hora. Tenemos en nuestra organización una escala establecida que tiene que ver con experiencia de la persona y entonces establecemos el salario a base de esa escala.
Ok, ¿y hay beneficios? Leí por ahí.
Sí, hay.
¿En qué consisten?
De seguro médico, de vacaciones y de días pagados por enfermedad.
Fantástico. Obviamente aceptan personas que tengan estatus de DACA para trabajar.
Sí, claro. Con permiso de trabajo. Perfecto.
Lo que sea. Bueno, ¿cómo hacemos si nos interesa esta posición? Para más información, ¿dónde encontramos?
Pueden comunicarse conmigo por medio de mi correo electrónico. El puesto está ya en nuestra página web. Nos pueden visitar ahí. Ahí se encuentra mi correo electrónico. También en la página de Facebook de nuestra organización se encuentra el enlace.
Excelente. Bueno, te agradezco un montón, Emma Criche. Acá cada dos semanas tenemos la columna del Centro de Justicia Laboral. Estamos muy conectados con ustedes. Adoramos el trabajo que hacen y tenemos que seguir alzando la voz, María, por todo esto. Hasta pronto.
Sí, gracias por invitarme. Disculpe que llegué un poquito tarde.
Estamos ahí. Hasta pronto.
Ya veo que Eddie está entrando.
Es el siguiente, el siguiente segmento. Hasta luego, Emma. Que los Adiós. Otros se quedan ahí que ahora venimos.
Y Alex, oh, es una reunión familiar ya.
Okay.
Vamos a la pausa.
Amigos. Hola, soy Verónica del Kingston Food Co-op, tu tienda de comestibles, propiedad de la comunidad que llegará pronto al centro de Kingston. Estamos ansiosos por abrir nuestra tienda de comestibles de servicio completo, que es propiedad de la gente de Kingston como tú y yo. En este momento, tenemos casi 550 miembros propietarios en nuestra comunidad y estamos entusiasmados por crecer. Estamos ansiosos por comenzar a diseñar y renovar nuestra tienda, que estará en el antiguo edificio Honda en Broadway. Pero primero, necesitamos que nos ayudes a aumentar a 800 miembros para fines de agosto. Cuando te conviertes en miembro propietario del Kingston Food Co-op, te unes a una comunidad que invierte en la gente de Kingston, la tierra y alimentos de calidad. Unirse a una cooperativa significa que puedes votar cómo funciona la tienda y, como propietario, compartir las ganancias de esta. Tenemos opciones de membresía para todos, con membresías de por vida disponibles de $0 a $150. Hazte miembro del Kingston Food Co-op este verano y construyamos esto juntos. Para obtener más información y unirse, visítanos en kingstonfoodcoop.com.
Sola voy con mi pena, sola va mi condena.
pensar.
Estamos en La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, estamos escuchando Clandestino, la versión de Lila Downs, linda música, pero la letra bastante triste, así que uno no sabe si bailar o llorar cuando escuchas esta canción. Tengo aquí en la mesa redonda que les prometí, la mesa redonda de Dreamers, de Soñadores, y voy a presentar uno por uno según aparecen aquí en mi Zoom. Por favor, prendan el volumen cuando les hablo. Buenos días, Edith Taveras.
Hola, ¿qué tal?
Él es director de inmigración de FWD.US, organización que aboga por la reforma migratoria a nivel estatal. También lo tengo Alejandro Durán Sánchez. Buenos días, Alejandro.
Buenos días.
Él es estudiante de Kingston, estudió en la high school y ahora está estudiando administración de empresas en la Universidad de Albany, entre otras cosas. También la tengo a Diana Sánchez. Buenos días, Diana.
Buenos días a todos.
Ella también, otra Dreamer, está muy involucrada con United We Dream y Hudson Valley Community Coalition. La tengo a Aura López Zárate. Buenos días, Aura.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Aura es una Dreamer de Newburgh y es organizadora comunitaria y también estudiante. Y nos está por llegar otra invitada más, pero mientras tanto me gustaría empezar porque me cuenten su propia historia de documented, personal. No sé quién le gustaría comenzar. No se peleen. Bueno, vamos a ir con Eddie, que empecé con él primero, pero después ya voy a ir cambiando el orden.
Sí, gracias por tenerme hoy. Personalmente no soy DACA-mente, pero estoy en la lucha, en el movimiento para pasar una reforma inmigratoria y pasar algo donde los soñadores puedan tener protección permanente. Mi familia es de la República Dominicana. Y lo que me hizo estar aquí en este movimiento de inmigración fue que mi abuela vino a los Estados Unidos para una mejor vida, para su familia, para mi mamá, y no tuvo papeles en los primeros 8 años que estuvo aquí. en los 70s, pero ahora en ese tiempo pudo realizar sus papeles y pudo traer nuestra familia aquí y tener la oportunidad que hemos tenido. Y por eso me siento que tengo que continuar esa lucha que ella tuvo para otra persona, para tener la misma oportunidad que ella tuvo, mi mamá tuvo y que yo tengo.
Exactamente. Bueno, vamos a pasar con Aura. ¿Cómo estás, Aura? Otra vez, contanos un poquito tu historia como Dreamer o DACA Mented. Historia personal.
Sí, yo vine a este país cuando tenía 10 o 11 años. Vine con mi papá de Oaxaca, México. No, obviamente sabía que mi futuro con la escuela no, a lo mejor no iba a ser posible. Y ya cuando estaba en el high school, cuando pasó DACA, me puse muy contenta. Y de hecho a mí me tomó como 3 veces tratar de obtener DACA porque el abogado con el que me la estaba haciendo no la hizo bien. Entonces, ese es otro problema también que tenemos a veces, ¿verdad? Personas que nos quieren ayudar, en verdad no nos están ayudando. Pero es lo que pasó y ahora tengo DACA y me he dado la oportunidad de ir a la escuela y de trabajar, más que nada trabajar, porque esa es la manera que puedo hacer mi dinero, estar aquí y ir a la escuela también, porque todavía no hay como tantos fondos para personas indocumentadas.
Y muchísimas gracias, Aura, por compartir. Y Alejandro, contanos tu historia.
Buenas tardes, mi nombre es Alejandro. Mi historia empezó en México, Oaxaca, cuando tuve 4 años, no recuerdo tanto porque mi memoria no puede regresar hasta cuando tenía 4 años. Pero de la historia que me cuentan mis papás, llegué aquí primero a Los Ángeles y después de Los Ángeles hasta Nueva York. Desde el momento que empecé la escuela, lo que yo llamo inglés, siempre me hacían bullying porque tenía un thick accent, mi acento era muy lunes, pero
aquí en Kingston, estás hablando de Kingston.
Aquí en Kingston, en Head Start, la primera escuela que me dio por Head Start, y poco a poco seguí echándole ganas, y de repente me fui del peor estudiante al mejor estudiante, y hice lo mismito hasta que llegué a high school, y nunca supe de DACA, hasta que mis papás me llevaron con un abogado. Dije, ¿qué está pasando? No sé qué estoy haciendo aquí. Y el abogado me explicó de DACA, lo que DACA era. Pero desde el momento que supe de DACA o antes de DACA, mi plan era siempre estudiar. Siempre estudiar, siempre ir a la university, siempre hacer lo máximo que pude. Y cuando descubrí que ahora tengo DACA y ahora tengo la oportunidad de trabajar, tengo un Social Security Number, dije, ok, ahora sí, a ponerse las pilas, como dice mi mamá, y estudiar duro. So ahora estoy estudiando en New Albany, me falta un año, tengo mi chiquito negocio con mi papá, y ahora sí, como en inglés, the sky, the stars are the limit, a ver qué lejos puedo llegar.
También estás trabajando, ¿no? Para poder estudiar, sí. Estas...
Sí, so me gané un scholarship de U Albany que me paga mi tuition, pero todavía tengo que pagar unos fees. So estoy trabajando al momento en Starbucks y ShopRite. Unos días trabajo desde las 5:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo un día. Y lo hago porque necesito pagar por mi carro, necesito pagar por la escuela, ayudarle con mis padres con los pocos de gastos que puedo. Y tengo esa mentalidad que me instaló mi papá, que debes trabajar duro, siempre trabajar duro. Y una cosa que siempre me dijo, que sigo escuchándole, es que me sentó un día en la mesa y dijo, quiero que seas más mejor que yo. Y un día le dije, exactamente, voy a ser más mejor que mi papá. Trabajar mismo duro, y la misma vez ayudar a mis padres por lo que ellos hicieron por mí.
Muchísimas gracias por compartir ese testimonio, Alejandro. Contanos tu historia, Diana Sánchez.
Yo llegué a este país cuando tenía 5 años. Mis abuelitos básicamente eran mis papás en México. So, cuando yo llegué aquí, llegué a conocer a mi mamá y mi papá. Sí tengo toda mi memoria, porque algo que siento de grande, a veces no puedo creer todas las memorias. Por ejemplo, el Día de los Muertos, la Navidad, todo eso se me ha quedado como muy sembrado. Quizás fue por por todo el amor que me creció mis abuelitos. O cuando llegué aquí, primero entré por California con con uno de mis tíos que me ayudó a pasar la frontera.
Perdón, después, ¿desde dónde? Perdón, ¿desde dónde en México, Diana?
De Puebla, de Tehuicingo, Puebla, de México. Y después llegamos a California, de California llegué a Yonkers. En Yonkers encontré una familia que pensé que era mi familia porque no sabía cómo se veían mi mamá y mi papá. Y me resulta que dicen, no, vas a conocer a tu mamá en fin de semana. So, después conocí a mi mamá, a mi papá, y me fui a Port Chester. Ahí empecé a vivir en Port Chester por unos, se puede decir, como unos 6-7 años. Ya después nos mudamos aquí a Yonkers. Nos reunimos con nuestros hermanos, nos mudamos acá. Gracias a Dios he tenido la dicha de que mis papás han sido activistas ellos mismos con la reforma migratoria. Han tratado de llevar los buses para protestar a Washington D.C. por los 90, y me he involucrado mucho con líderes de las comunidades. Ahora estoy liderando una organización que se llama Movimiento Santuario de Yonkers. También soy parte de miembro de Hudson Valley Community Coalition, y también pertenezco a la fundación de North Star, el Funding Committee. Y sí, estoy haciendo mi tercer fellowship con United We Dream. So, wow. Creo que es importante como nos crean, porque lo bueno de mí es que me creó la comunidad. So, es como que ahora todo el amor que he recibido y toda la guianza de la comunidad lo puedo regresar hacia ellos, ¿no? Pero aquí estamos, luchando no solamente para los recipientes de DACA, pero para toda la comunidad indocumentada.
Ya, eso me gustaría conversar en un ratito. Diana, vos también sos mamá.
Ay, sí, Bill, disculpas. Tengo 4 niños. Tengo una niña que me va a cumplir 15 este año, so es como que, oh, you know, a hard reality, no creció tan rápido. Es chistoso porque yo fui uno de los recipientes de DACA más mayores, so en los 20, como 23 años es cuando me enteré de DACA. So, viví la mayor de mi vida indocumentada. So, cuando vino DACA, pues sí me emocioné, ¿no? Pero también como he estado de activista, me he dado cuenta que no es toda la solución. Pero sí, tengo 4 niños.
Bueno, estamos hablando con 5, bueno, 4 jóvenes, nos está faltando la quinta, no sé qué le pasó, pero bueno, ojalá que la encontremos. Personas que están luchando por DACA o que son Dreamers, y vamos a ir a una muy breve pausa para escuchar un anuncio y volvemos para saber un poquito más sobre la lucha en la que está cada uno.
Si te sientes abrumado, ansioso, triste o aislado y te gustaría hablar con alguien, llama o envía un mensaje de texto a la línea de ayuda de Coping During COVID al 1-844-437-6856. La línea de ayuda, una colaboración entre Samadhi y O-Positive, es una conversación gratuita y confidencial para ayudarte a controlar el estrés y conectarte con recursos de apoyo en el área de Kingston. Cuando llames o envíes un mensaje de texto, primero hablarás con compañero capacitado para hablar sobre lo que sientes, sin juicio ni presión. Luego podemos conectarte con recursos útiles, incluidos terapeutas clínicos con licencia y grupos de apoyo. Todos necesitamos sentirnos en paz, sentirnos seguros, sentirnos válidos, sentirnos entendidos. Llama o envía un mensaje de texto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a la línea de ayuda gratuita de Coping During COVID al 1-800-444-437-6856. Es para todos. Es para ti. Para más información, visita opositivefestival.org.
Seguimos acá en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Tenemos una mesa redonda muy buena para escuchar lo que está pasando con DACA, para escuchar testimonios y también para ver cómo nos podemos involucrar. Estoy hablando con Aura López Zárate, soñadora de Newport, organizadora comunitaria, estudiante de la universidad, con Alejandro Urán Sánchez, también estudiante ahora mismo en la Universidad de Albany, con Diana Sánchez, no solamente soñadora, también muy activa en United We Dream, y Eddie Tavares, director de inmigración de no sé cómo se dice, FWD, así como le dicen a la organización.
Sí.
Okay. FWD, perdón.
Or 4.us.
Okay, 430, okay. FWD.us, una organización que aboga por la reforma migratoria y también obviamente con respecto a DACA. Y me gustaría saber qué papel tienen ustedes en la lucha para proteger, en la larga lucha para proteger a los Dreamers. DACA lo veo yo como una curita, ¿no? Un band-aid, porque lo que se estaba buscando era el Dream Act, la famosa ley del sueño americano para darle estatus legal a todos los soñadores como ustedes. Sin embargo, salió DACA. Es algo, no es lo que querían, pero es algo. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes o han hecho por esta lucha? Aura, ¿te gustaría comenzar?
Creo en lo personal, lo más que puedo hacer yo es como apoyar a organizaciones que son los que están trabajando este movimiento, ¿verdad? Como Forward US, United We Dream, apoyarlos y también como pasar la palabra en lo que es DACA y lo que significa, pero también, como has mencionado, saber que solo es un curita y que muchas personas que no tienen DACA todavía siguen ahí y que es como, no sé, es un pasito de un camino muy largo que todavía tenemos que ir, porque personalmente cuando pienso de DACA, ¿verdad? Obviamente estoy muy feliz y me beneficia a mí, pero atrás de mi cabeza siempre están la gente que no tiene DACA, nuestros hermanos de TPS que siguen en esa batalla, a nuestros padres también, que no hay ninguna reforma migratoria. Creo que eso es lo más importante en cómo yo puedo apoyar este movimiento. Saber esto y pasar la palabra, donar y apoyar a las organizaciones que llevan este movimiento de inmigración.
Bueno, el DACA es conocido como la acción diferida para llegados en la infancia. O sea, que te dan, el beneficio es un permiso de trabajo, poder acceder a la licencia de conducir por 2 años. Hay que pagarle al gobierno como $500, un poco más o menos, cada 2 años. Y eso te dice que si te portas bien, supuestamente cada 2 años te renuevan esta cosa. Pero no es un camino a la ciudadanía ni nada. Simplemente es como un permiso de trabajo temporal, cada 2 años, pum. Hasta que vino Trump y dijo, no, lo cancelamos. Y la Corte Suprema dijo, eso que hiciste no se puede hacer. Contame un poquito, Eddie, ¿qué es el trabajo que están haciendo desde Forward para DACA?
Sí, gracias por la pregunta y tenerme aquí. Lo que sabemos es que los Dreamers han estado luchando durante décadas para ser reconocidos como los estadounidenses que son. Aquí en Forward estamos orgullosos de crear oportunidades para que los soñadores se renúan con su miembro del Congreso y pidan por la comunidad inmigrante, tanto aquí en Nueva York y en Washington, D.C. Gracias a los esfuerzos de los beneficiarios de DACA, pudimos pasar el proyecto de ley The Dream and Promise Act por la Recámara de Representantes y ahora la gran victoria, obviamente, en la Corte Suprema. Siempre hemos apoyado el programa de DACA y ahora estamos intensificando nuestro esfuerzo para proteger el programa desde que el presidente intentó terminar DACA en el 2017. Y también en Forward.us hemos estado elevando las historias de los 200,000 beneficiarios de DACA que han estado luchando en la primera línea contra el coronavirus.
Wow, eso también es otra parte importante que no mencionamos. Contanos un poquito, Diana, nos contaste antes también de que ya venís de una familia luchadora, pero bueno, personalmente, ¿qué es lo que has hecho en esta lucha?
Personalmente, honestamente, Mariel, nosotros, nuestra organización, nos encargamos no solamente de los recipientes de DACA, pero toda la comunidad en general de la comunidad indocumentada, ¿no? Entonces, como United We Dream, pues sí, ya sabemos que ellos siguen haciendo llamadas y todo. Ahorita creo que van a tener una llamada, si no me equivoco, para mañana. Están haciendo como registración para que les puedan explicar a los jóvenes qué significa ahora que Trump otra vez volvió a decir que va a quitar el programa de DACA, ¿no? Sabemos que fue una estrategia, honestamente, desde el comienzo, los jóvenes que empujaran para DACA. Sabemos que cuando era el presidente Obama, Obviamente nos habían prometido tantas cosas siempre que iban a pasar de forma migratoria y todo, pero veíamos que no funcionaba, so se enfocaron en el programa de DACA, ¿no? Y tenían más, todavía más cosas añadidas, pero les seguían mandando que recortaran más. So, DACA se supone que fue el comienzo, ¿no? Para algo más grande. Ahorita estamos viendo, obviamente, que han estado viendo en corte y todo, y sabemos que él volvió a decir que va a volver a quitarlo, ¿verdad? Pero lo más importante que tienen que saber es que todo es un proceso. Entonces, como organización, nosotros del Movimiento Santuario de Junkers, hemos estado conversando cada vez que vamos y tenemos conversaciones con los aliados, con nuevas personas que quieren unir. Empezamos a hablar del problema más grande, que le llamamos más allá del DACA, ¿no? ¿Qué es tan importante que en vez de nada más DACA? Porque como dijiste, Mariel, 2 años renovar, el permiso usualmente es menos de 2 años, porque te dan 120 días antes de que se te venza el permiso para renovarlos. Y sí, tienes que estar constantemente renovándolos, ¿no? No puedes como salirte de esa línea. Si te sales de esa línea, tienes un récord o algo así, o cometes un crimen, y sabemos que ha visto jóvenes que no han cometido nada. Hubo un joven, no me acuerdo en qué estado, que fue a una fiesta y él fue a su carro a traer algo de su carro. La policía vino, lo paró porque lo vio que estaba abriendo el carro, lo arrestó y por ser DACA recipient lo puso casi al borde de deportación. Creo que lo deportaron, estoy segura. Pero el problema es eso, ¿no? Que esto no es una protección para nosotros permanente, es temporal. Y tenemos que seguir donde quiera que vayamos el espacio, y les hago el llamado a los recipientes de DACA. Así como nosotros nos hemos beneficiado, tenemos que nosotros ser menos egoístas. Y cada vez que tengas la oportunidad de hablar con el público, hablar con las personas enfrente de ti, o que estás haciendo una alianza con un nuevo grupo, explícalo, qué es más allá de DACA. Porque tú sabes, en mi caso he peleado por mi papá ya 2 veces de deportación, al borde de deportación, y una de esas fue porque no llevaba licencia. Imagínate, tomó cuántos años para que pasara la ley de la licencia de conducir aquí en Nueva York. Casi más de 300 organizaciones que pelearon por eso. So, necesitamos seguir haciendo más. Eso es lo que nos tenemos que comprometer como organizaciones, hacer más conciencia de DACA. Decir y hablar con los jóvenes soñadores también, porque hay muchos jóvenes dreamers que tienen como, oh my God, se espantan, ¿no? Que les vayan a quitar el DACA. Y los entiendo, porque a lo mejor no han vivido sin DACA. No han vivido desde jóvenes, de teenagers, indocumentados. Pero para las personas que sí hemos vivido y para nuestros papás que han vivido indocumentados, creo para ellos ya es tiempo que se les empiece a apoyar y empujar para algo más grande que DACA.
Exactamente. Bueno, lo que mencioné recién, la Corte Suprema decidió 5-4 que tenía la autoridad para revisar el caso de DACA y declaró que la forma en la que Trump terminó el programa fue arbitrario e irrazonable. Esto es la información que publican en la página United We Dream en español y en inglés. Así que me encantó eso que encontré este recurso. ¿Qué significa esta decisión? Significa que DACA sobrevive por ahora. El Tribunal Supremo ordenó al Departamento de Seguridad Interior, DHS, que restablezca el programa a su estado original tal como se emitió en el 2012, de modo que aceptar solicitudes por primera vez e incluso salida condicional del país, mejor conocida como Advance Parole. Ahora el Departamento de Seguridad Nacional tiene que emitir orientación sobre cómo se procesarán las solicitudes por primera vez y cómo se procesará la salida condicional del país. O sea, la gente que quiera acceder a DACA por primera vez todavía no lo puede hacer. ¿Alguien me puede responder? No, todavía hay que esperar.
Todavía tienen que esperar. En sí, USCIS, que es la oficina de donde uno mete las aplicaciones, no está recibiendo nuevas aplicaciones. Y sabemos también que el Departamento de Homeland Security, cuando pasó la decisión de la Corte Suprema, salió con comentarios negativos. Entonces, algo muy importante es decirle a la comunidad que se espere, que no empiece a contratar los abogados, porque el fraude es lo que tienen que estar precauciosos, que les vaya a tocar a alguien que les esté haciendo fraude. Si les dicen, páguenme más y yo les meto la aplicación, es imposible. Ahorita las oficinas no están recibiendo ninguna nueva aplicación. Para las personas que están renovando, sí las siguen renovando. Y si se les han expirado menos de 1 año, pueden volver a renovar. simplemente tienen que estar chequeando esa página. So, la página es USCIS.gov. Si ustedes van allá, literalmente tienen todas las aplicaciones para meter de visa U, de visitante, todo. Tú puedes ver ahí los updates, las nuevas cosas que ellos están pendientes. Tiene uno que estar pendiente de esa página cuando vayan a empezar a aceptar nuevas aplicaciones.
Bueno, muchas gracias por ese dato. Bueno, Alejandro, no te pregunté qué papel has tenido tú en la lucha para proteger a los Dreamers.
Los papeles que yo tengo solo son el papel que dice que soy puedo tener permiso a trabajar y un Social Security Number, y con esos dos me he puesto a trabajar, a estudiar, y muchas de las cosas que dijo Diana, estoy como, me hace sonreír, dijo, qué buena persona, como ayudando a la comunidad y haciendo lo máximo por ellos. Cuando estudié en SUNY Ulster, fui a un community college en Redo, siempre es un lugar muy pequeño, pues sabes todas las personas y los profesores te conocen, pero una de las cosas que no sabía es como si les digo a mis mejores amigos o mis profesores, oye, no puedo hacer unas cuantas cosas o no puedo ir a este viaje porque tengo DACA y si me voy del país, quizás ya no pueda regresar. Había una aplicación para ir a México para una semana, te lo paga el profesor si te ganas la beca. Me preguntó, oh, aplica, y yo les digo que quizás tengas buen chance para ganarte y te vas a México y puedes hacer esto. Y le digo, lástimamente no puedo ir, le digo, porque tengo DACA, y le expliqué todo. Y dijo, oh, quizás un día, dijo, que si uno más sigue estudiando y sigue haciendo lo que estás haciendo y vas a llegar muy lejos. Pero en SUNY Ulster siempre, con mi voz, siempre le decía a todos los estudiantes que venían a Open House o otros lugares, sigan estudiando, sigan intentando lo mejor que puede. Si no tienen DACA o si tienen DACA, sigan en la escuela y nunca saben lo que va a pasar. Quizás algo pase, quizás el próximo presidente haga algo para los que no tienen DACA o haga algo con nosotros que tenemos DACA. Algo de mi familia que nomás siempre ellos siempre me dicen, sigue estudiando, sigue peleando, sigue haciendo lo mismo. Y con esos dos papeles que tengo, son los máximos que puedo, es lo máximo que puedo pedir al momento. Ya sé que el goal es el Dream Act, un pathway para tener para ser un citizen, pero ya sé, con todas las oportunidades que he tenido en este momento de estudiar, tener una casa, tener mi familia y tener una community que me apoya, eso es todo lo que puedo pedir al momento. Y un día cuando venga el momento, cuando ya tenga, digo, ese papel que diga, ya eres un American citizen, ¿no? Ya tienes estos privileges, voy a darle todo el amor a mi familia y todas las personas que me ayudaron a llegar a este país, y especialmente a todos los amigos y profesores que siempre me apoyaron y siempre estaban ahí para darme una mano.
Muy bueno tu testimonio, Alejandro, y acá hay como una mezcla porque mucha gente está usando este beneficio y mucha gente está luchando por este beneficio y más. Entonces me gustaría, Aura, tal vez si nos quieres decir, ¿qué es lo que te impulsó a ti a ponerte activa en la comunidad? Porque todos queremos que nos llegue este beneficio, pero no va a llegar si no luchamos, porque no nos lo van a dar gratis, tenemos que luchar. ¿Qué es lo que te impulsó a ti a meterte en todas estas actividades?
Y lo que me impulsó a mí fue lo primero, que es obviamente mi crecer y documentadamente hasta que hubo DACA. Como dije, creo que a muchas personas no te pega hasta que llegas al high school, porque ves que tus amigos empiezan a manejar o empiezan a planear para ir al colegio y todo eso. Y también a mi papá, y otras personitas en las comunidades que siempre han como llevado esta lucha, fueron como inspiraciones para mí para involucrarme a esta lucha o unirme con acciones que hay localmente. Y pensar en, como dije antes también, como en mis papás o mi papá que vivía conmigo antes acá en los Estados Unidos, que también no tenía papeles y sabía que cualquier momento, ¿verdad? Como yo a él, nos hubieran podido separar solo por no tener un papel aquí en este país. Y creo que fue la más inspiración y la motivación para por qué tenía que unirme a esta lucha, porque sabía que pues nada iba a pasar, ¿verdad? Y sabía también, como alguien mencionó acá, el Dream Act, de las personas que han luchado por el Dream Act desde el principio, creo que ver la manera que ellos peleaban, aunque no tenían documentos, sin miedo, porque sabían que alguien tenía que pelear para que nosotros estuviéramos aquí hoy, aunque sea con un DACA, aunque solo es un curita, como hemos mencionado, pero personas que han ponido su cuerpo en la línea para que este país haga hecho algo muy pequeño, pero personas así son las que me inspiraron también, y porque estoy aquí, me uní a la lucha, y porque es importante, ¿verdad? Como persona que tiene DACA, y también como persona que tiene o que tuvo un padre documentado aquí, y familia, otra familia también, y amigos más que nada.
Bueno, mucho valor y muchísimas gracias por compartir sus historias y el valor que mostramos, y lo que dijimos al principio, nuestros padres dejaron todo o lucharon con todo para darnos un mejor futuro, y nosotros tenemos que seguir luchando por nuestro futuro y de nuestros niños el día que los tengan. Algunos ya tenemos, algunos no todavía. Pero bueno, estamos hablando un poco de esto, de la decisión de la Corte Suprema y qué está pasando con el DHS, que tiene que poner tiene que establecer las nuevas directrices para procesar solicitudes nuevas. ¿Están las organizaciones colaborando para presionar al Departamento de Seguridad? ¿Podrías comentarnos, Eddie, un poquito al respecto?
Sí, gracias. Lo que sabemos es que la Corte Suprema no ordenó ni solicitó que Trump terminara el programa de DACA nuevamente. La Corte Suprema le dijo a Trump que había violado la ley cuando terminó a DACA. Creemos que es importante que la administración escuche a la Corte y cumpla con la orden de implementar la política completa de DACA como se creó en el 2012 e inmediatamente abrir las solicitudes de DACA para los nuevos aplicantes. En este momento, la administración no ha dado más información específicamente sobre eso específico de darle el permiso de viaje, y les pedimos que la administración cumpla inmediatamente con la orden de la Corte en reabrir el programa como se creó en el 2012.
Entonces, no sé si nos quieres comentar, Diana, si United with Dream también está trabajando de alguna manera con el Departamento de Seguridad Interior, DHS, para que pongan las directrices, porque me dijiste, tenemos que ir a UCIS y esperar. ¿Hay alguna manera que las organizaciones están haciendo para que de una vez pongan esas directrices, o qué se puede hacer?
Ahorita, básicamente, yo sé que ellos están trabajando en varias cosas. No podría asegurarme si ellos tienen, porque todos somos diferentes, unos pertenecemos organizando, otros pertenecen a lo que es hablando directamente con lo que es los políticos, ¿no? Y todo eso. Tendría que preguntar bien, disculpen, pero no me he podido conectar con ellos por todo lo que hemos estado haciendo con las protestas aquí en Yonkers. Pero yo sé que estamos en espera, como les dije, con el DHS, de DHS, estamos esperando también que ellos con UCIS reabren. Pero algo que es muy importante también es, si llegan a abrir las aplicaciones, deberían consultar con un abogado todos qué es lo que ustedes quieren hacer. Y le estamos dejando saber eso a los recipientes de DACA, que va a ser su decisión si quieren aplicar o no quieren aplicar, porque sabemos que esto no se va a quedar. Si llega a ganar otra vez el presidente, y sabemos que ahorita está empezando el papeleo de volver a reabrir, ¿no? Para que la vuelva a appeal, que se vuelva a ir en contra de la corte.
Apelar.
Sí. Apelar va a tomar meses, pero si él llega a ganar, es otra lucha de nuevo. Entonces estamos en el limbo, ¿no? Por eso es importante que la comunidad primero se entere, ¿no? Obviamente están recibiendo las aplicaciones. La segunda es preguntarse a uno mismo, ¿tú quieres ahorita aplicar? Consultar con un abogado ya cuando esté, y consultar con su familia, ¿qué decisión quieren ustedes tomar? ¿Quieren entrar a DACA y estar en riesgo de que ya toda su información esté en el USCIS, en la oficina de UCI, porque UCI recibe toda la información, pero también cuando se trata de dar información, se la puede pasar a DHS, el Departamento de Homeland Security, y tiene la extensión de eso, ¿no? Todo eso tienen que ustedes preguntárselo, qué es lo que ustedes quieren hacer. So, es como algo bien, no te creas, es algo muy, muy, con muchas preguntas y muchas dudas que uno tiene que preguntarse y hablarse. Por eso le decimos, cuando lleguen a hablar, lleguen a abrir las aplicaciones, que no sabemos ahorita cuándo, porque estamos en el apío, ahora él va a apelar, ¿no? Quizá hasta ellos puedan esperar hasta los resultados del próximo apío, no sabemos. Como okay. Organización, obviamente se les tiene que presionar para que acepten, pero también ahí viene la pregunta a todos. ¿Ustedes quieren entrar a eso? ¿Quieren? Porque ya cuando metes tu información, ahí se queda la información, ¿no? Entonces, tengo algo personal que lo... Sí.
No, quería mencionar, aprovechando, ustedes ya, algunos ya estudiaron, algunos están estudiando, pero también para todos los oyentes y todos los que están viendo este programa, la Universidad Bard College, Universidad de Artes Liberales, privada, profesores increíbles, debo decir, estudié ahí, está presentando lo que se llama el Bard Baccalaureate, y pueden ir a la página web, que es belargaac.bard.edu, y es... una educación en respuesta a la crisis de desempleo y la inequidad tocada por COVID-19. Entonces, Bard College está presentando una iniciativa en la cual da completamente becas completas para estudiantes adultos que quieran hacer una licenciatura, digamos, en el campus de Annan de Long Hudson, comenzando ahora en el mes de agosto. Esto es para estudiantes mayores de 25 años que hayan tenido que cortar interrumpir en algún momento su educación universitaria por una variedad de razones, la necesidad de trabajar, las obligaciones familiares, la deuda estudiantil, el racismo estructural o cualquier otra forma de inequidad. Estos estudiantes se van a enrolar en 3 cursos por lo menos cada semestre en el campus de Annandale y se les van a poder transferir hasta 64 créditos que hayan obtenido en otras instituciones. El programa es no residencial y cubre la matrícula, que en la Universidad de Bard es bastante alta, debo decir porque es privada, cubre la matrícula y los libros completamente. Y no le tienen que devolver ningún dinero, solamente que no es residencial, o sea que no van a vivir a un campus, pero sí van a tomar las mismas clases que los otros estudiantes y van a tener cualquier otro préstamo que necesiten. Van a ser elegibles para préstamos federales si necesitan préstamos relacionados con la vivienda, pero no en Bard. Y comienzan ahora a mediados de agosto, les dije, blargaac.bard.edu para mayores de 25 años. Me parece que es una buena oportunidad. Se nos está por terminar el tiempo, pero mencionaste mucho, Diana, de que esto no es solamente Dreamers, sino que tenemos que seguir soñando para toda la comunidad inmigrante indocumentada. Y el movimiento de los Dreamers logró algo, logró DACA, claro que hay que seguir peleándola, pero ¿cómo se hace para hacer un movimiento que afecte a todos? ¿Cuál es el primer paso que queríamos tomar para poder ayudar a toda la comunidad inmigrante? Déjennos pensando una idea a cada uno, no sé quién le gustaría comenzar. ¿A quién llamo? Bueno, Aura, dale, te veo.
Creo lo primero es pensar en toda nuestra comunidad, ¿verdad? Para mí ha sido muy importante también cómo dejar the bad and good immigrant narrative, right? El inmigrante bueno versus el inmigrante malo. Para mí es muy importante como dejar de eso porque es muy importante que incluyamos a todas las personas que vienen a este país para una vida mejor en esta batalla, ¿verdad? Todos los que venimos aquí we are worthy de estar aquí porque nosotros hemos escogido venir aquí. Entonces, como dejar esta narrativa del inmigrante malo en inmigrante bueno, porque como humanos todos merecemos estar en este país, sin importar algunas cosas, y creo que ese es un paso en cómo podemos hacer algo más grande que DACA, ¿verdad? Incluir a todos nuestros hermanos y hermanas de todos los países que vienen aquí a este país para buscar una vida mejor y alguna vez también una vida como más safe. Entonces creo que ese es un paso donde podemos...
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Saura. Eddie, tienes un mensaje de un minuto. ¿Qué podemos hacer para ganar la lucha grande?
Sí, lo que dijo ahora es importante. Nosotros somos, estamos en esta lucha juntos. Es importante que sigamos. DACA es una cosa como pequeña y tenemos que pelear por la persona que tienen DACA, pero también por la persona que tienen TPS, la persona que no tienen documento. La lucha sigue, la lucha es larga, pero juntos vamos a poder ir a la victoria, pero sigamos con esa mentalidad que, como ahora dijo, que no, la narrativa no puede ser uno contra los otros. Nosotros estamos todos en este país para seguir adelante, y juntos es lo único que podemos hacerlo.
Muy bien, muchísimas gracias, Eddie. Alejandro, medio minuto, cada vez tengo menos tiempo.
Siendo una parte de... Sabiendo que no soy parte de una organización todavía, yo sé lo que yo puedo hacer al menos es seguir luchando, echándole ganas a mi escuela, participar en unas organizaciones, hago marketing, so quizás ayudarle con unos logo designs o hacer un Snapchat filter, Instagram, hacer lo máximo que pueda para que la community escuche las palabras para mí y para todos los que están escuchando. Si eres DACA, como yo digo en inglés, be an example. Enséñale a todos los que estás a tu lado que estás trabajando y duro y lo estás haciendo por un goal. Y para los que no tienen DACA, sigan luchando, sigan, como dice mi mamá, echándole en las pilas y no paren de luchar. Y para mí y para todos, yo sé algo que dijo mi presidente, Barack Obama: it doesn't matter where you come from or who you are, no importa de dónde vengas o quién eras, anyone can write the next chapter of our history. Cualquier persona puede escribir el próximo capítulo en esta historia.
Muchísimas gracias. Perfecto, Alejandro. Diana, la última palabra.
Crear conciencia, usar tu voz y organizarse. Porque ya es tiempo que se organicen y que pelean por las demás comunidades. Gracias.
Muchísimas gracias a todos. Vamos a seguir teniendo esta mesa redonda. Gracias por su tiempo. Gracias por inspirarnos a todos. Hasta luego. Amigues, se nos terminó el programa. Nos vemos mañana aquí a las 10. Chao. Get ready for the sequel. Get ready for the glorious comeback of our people. Oh, yeah. Rise up. Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley. Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve. Un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.